Al igual que comenzamos todas las clases, todos los estudios, queremos ver en esta noche la penúltima de estas clases. Esta noche vamos a estar tratando acerca de el ministro. Quiero que vean, por favor, la particularidad que hay en esta forma de presentación, el ministro. No un ministro, sino el ministro. Uno de los problemas mayores que ha habido en la iglesia ha sido cuando el hombre se ha autodenominado a sí mismo como el ministro, el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, ¿no? Es un asunto muy delicado. Que él constituyó apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, es cierto. Pero una cosa debemos de estar convencidos, que hay solamente un ministro por excelencia. Eso queremos estar completamente convencidos. Les garantizo una cosa. Esto es uno de los males que lamentablemente ha penetrado, ha invadido y se ha establecido en el corazón aún de muchos de los siervos de Dios. Muchas veces tendemos a posesionarnos en una situación tal en la cual solamente se reconoce el ministerio de uno. Y eso es un peligro. Hay un ministerio que sobrepasa los llamados ministerios. Hay un ministerio el cual pudiera deletrearse con letra mayúscula, con M mayúscula, y ese es el ministerio de Cristo. Y es lo que queremos ver en esta noche. Yo les insto, por favor, a que busquen conmigo en Hebreos capítulo 8. El estudio de esta noche habremos de estar tratándolo a través de tres puntos principales, siendo el primero, conociendo al ministro. Conociendo al ministro. Repito, en Hebreos 8, vamos a ver aquí en los primeros dos versículos. Hebreos 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Hermanos, antes de continuar con el resto del versículo, es necesario que para nosotros poder entender lo que aquí dice en el versículo 1, que es algo que va a ser dicho ahí como y que se le va a dar un gran punto de realce, o si se va a tener un realce sin igual, para ello es necesario que nosotros comprendamos lo que se venía diciendo anteriormente. En otras palabras, lo que va a haber aquí es un resumen en el versículo 1 del capítulo 8. Pero para entender ese resumen hace falta conocer lo que se venía diciendo anteriormente. Todos los versículos anteriores. Sin entender eso, sin conocer todo lo anterior, esto no viene a ser un punto principal, sino un punto común. Es algo más. Por eso es que quiero escucharlo. Tal como está escrito, así quiero dejarlo con ustedes. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese tal sumo sacerdote, dice en el versículo 2, dice que ese tal sumo sacerdote es el ministro del santuario. No dice que hay más, dice que ese es el ministro del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y pudiéramos decir, y no Moisés. Bien, porque estamos tratando, en otras palabras, de la gloria postrera de esta casa, para los que todavía están conmigo en el tema, ¿verdad? Hubo una casa que fue construida por Moisés. Dice que el primer tabernáculo, capítulo 9 de Hebreos, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cristo no era el ministro de ese. Cristo es el ministro de este otro. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Cristo es el ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que estamos hablando acerca de conocer al ministro. Dice el versículo 6, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando acerca de la excelencia del ministerio de Cristo. Tanto mejor es el ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que entre ministerios, dice, mejor es el suyo, más excelente es el suyo. ¿Por qué? Porque la gloria postrera de esta casa debía de llevar un ministerio más excelente que el que tenía la anterior. Así que si vamos a conocer a ese ministro, más vale que veamos que no es igual a los que hubieron anteriormente. Es un ministerio distinto, es un ministro distinto. En Isaías capítulo 42, Isaías 42, vamos a ver aquí en el versículo 1, una vez más, hallamos aquí estas palabras. He aquí. Es algo nuevamente que el Señor quiere que sea visto, pero está encubierto. ¿Por qué fue que el siervo de Jehová fue menospreciado y desechado? ¿Porque no le veían? ¿Porque era desconocido para los demás? Pero lo que está diciendo es, he aquí, mi siervo. Está hablando del Cristo. He aquí, mi siervo. Yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Eso es lo que el Señor, lo que el Padre quiere que su pueblo vea. ¿Que su pueblo vea qué? Que su pueblo vea a su siervo. ¿Por qué? Porque su pueblo tiene tendencia a ver a sus siervos. ¿Se dan cuenta, amados? Y en esta casa en la cual ha de estar la gloria postrera y la voluntad de Dios, allí no se pueden exaltar los siervos. Allí solamente hay un siervo por excelencia. Y ese siervo es el Señor Jesucristo. Y ese es el velo que el Señor quiere descorrer de nuestros ojos. En el capítulo 42, versículo 8. Aquí nuestro Señor dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es el celo de Jehová. Dios es un Dios celoso. Y Él ha visto claramente la vanidad del hombre, la vanidad de la carne, de la gloria del hombre. Y Él ha dicho, todo eso se secará, todo eso se marchitará, pero uno solamente será exaltado. He aquí mi siervo. Y eso es lo que el Padre desea. Por un tiempo pudimos ver, gozarnos, ¿no?, en lo que era el hombre, pero cuando estamos hablando ahora de ese cuerpo, de esa iglesia que realmente ha de ser ministrada por el Señor, ahí no hay lugar para el hombre. ahí no hay lugar para ningún pedestal, o para que nadie ocupe ningún pedestal, que no sea el Señor Jesucristo. Dios es un Dios celoso. ¿Queremos ver algo más, por favor, respecto a conociendo al ministro? En Mateo capítulo 17, Mateo 17, este es el pasaje que es conocido como el lugar donde se transfiguró el Señor, o más comúnmente conocido como el monte de la transfiguración, que ya sabemos que no fue el monte que se transfiguró, fue el Señor. Simplemente y al punto. Vemos aquí que en esa transfiguración de nuestro Señor se apareció junto con él, se apareció Moisés y Elías. Allí estaban ¿quiénes? Cinco titanes, pudiéramos llamarle. Cinco titanes de la fe en Cristo. Estaba Moisés, estaba Elías, estaba Pedro, columna de, en la iglesia, estaba Juan, otra columna, estaba Jacob. Cinco hijos del Señor, cinco titanes, siervos del Señor, en ese aspecto. En cuando digo titanes, vidas conocidas, vidas que fueron ejemplares en Cristo, en el servicio del Señor. Bueno, uno de estos titanes se encontraba hablando, y el Señor le dijo simplemente, cállese la boca. Sabemos que no fue así, pero esencialmente lo fue, ¿no? Lo fue porque el Señor le dijo aquí en el versículo 5, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo mismo que habíamos leído, ¿dónde? En el Salmo 42. Perdón, en Isaías 42. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando le dijo a él oír lo que le estaba diciendo era, Pedro, cállate la boca. En otras palabras, la hora ha llegado, cuando estamos hablando de la gloria postrera de esta casa, en que dejemos de estar escuchando a los titanes y que empecemos realmente a escuchar al Hijo. La voz del que impera en la casa postrera, en la gloria de la casa postrera, debe de ser la voz del Hijo. Allí sí está Pedro, esa casa está formada por Pedro también, por Juan, por Jacob, por todos aquellos que son hijos de Dios, pero la voz preeminencial, la figura preeminencial, es la figura del Hijo. Y todos los demás, meramente lo que han de hacer es de escuchar al Hijo de Dios. De que haya función, distintos aspectos de ministerio, sin duda alguna. La palabra nos enseña que a unos constituyó como apóstoles, profetas, esto y lo otro, que a otros dio dones, las distintas operaciones, ¿no?, que causa Dios en las vidas de sus hijos, todo eso es muy cierto. Pero lo que el Padre quiere es que dejemos de ver carne y sangre y que empecemos a ver al ministro de la iglesia, al ministro de la casa, a él solamente, obrando, funcionando, ministrando a través de cada una de esas vasijas que componen la casa. Eso es lo que él quiere, que tengamos ojos solamente para contemplarle a él. Por largo tiempo, la iglesia se ha deleitado en la iglesia. Por largo tiempo, la iglesia se ha visto a sí misma. Ahora lo que el Padre quiere es que la iglesia vea a su cabeza, que vea a su Señor, que como hablábamos en la clase anterior, que el discipulado tenga un orden y que ese orden sea el Señor Jesucristo. Una cosa, hermanos, y aquí fue un punto de transición que el Señor me trajo, una cosa es ver al hermano tal y más cual, y otra cosa es ver la vida de nuestro Señor a través de los hermanos. Una cosa es contemplar carne y sangre, Una cosa es ver una iglesia de carne y sangre, y otra cosa es ver a esa iglesia que fue llamada a participar de la naturaleza divina. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Vamos a mover, repito, por causa del tiempo, vamos a continuar, por favor, en cuanto a los dos aspectos de su ministerio. Ya que hemos tratado conociendo al ministro, ahora debemos de ver los dos aspectos del ministerio de este ministro. Este ministro sirvió en dos capacidades distintas. Cuando digo sirvió, no es en tiempo pasado solamente, sino aún sirve en estas dos capacidades. Les pido, por favor, que busquemos en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Dice aquí en el versículo 1, hay dos capacidades distintas acerca de su ministerio que vamos a estarlo viendo. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y noten la primera palabra que vemos aquí ahora, considerad. Eso llama a una evaluación, a una meditación. Eso nos llama a que permanezcamos, no tomar todo esto de ram, pam, pam, sino permanecer en cuanto a lo que se va a decir, permanecer, morar en cuanto a esto que se va a decir acerca de este ministro. ¿Qué vemos primeramente acerca? ¿Qué es lo que se nos insta que debemos de considerar respecto a este ministro? Número uno, acerca de su apostolado. Considerad al apóstol, y detengámonos ahí, para entender en sí qué es el apostolado. Un apóstol es aquel que es enviado, es meramente un enviado. Es lo que es un apóstol, un enviado. En Miqueas se nos habla así rápidamente acerca de que sus salidas, para apresurar, que sus salidas son desde la... A ver quién recuerda ese pasaje, ¿desde cuándo? Sus salidas, él fue enviado, sus salidas son desde la antigüedad, desde la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Sus salidas son desde la eternidad. Él ha sido apóstol desde la eternidad. Esto es lo que nos está llamando el Señor a reconocer, a meditar. No solamente que él fue apóstol y que vino a este mundo solamente 2000 años atrás para estar aquí solamente por 33 años y medio, sino que su apostolado ha sido desde la eternidad. Debemos de gozarnos por una parte de ese ministerio suyo. Él ha sido aquel que el Padre envió, el propio Hijo lo decía, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores son. Aleluya. Él decía, yo soy el buen pastor. Él es el genuino pastor. Él, y hermanos, nosotros somos llamados a considerar estas cosas. No a tomarlas así superficialmente, sino a considerarlas, a meditarlas bien. En cuanto a su apostolado, hay algo que debemos de entender acerca de lo que significa el apostolado. El apóstol es aquel que es enviado. Y aquel que es enviado, lo que está haciendo es saliendo de su lugar de morada o de su residencia. En otras palabras, está saliendo para ser fuera un peregrino. Noten, por favor. El que sale de su casa está peregrinando. Y hasta que no vuelve a regresar otra vez, está en esa calidad de peregrino. está ambulando. El lugar de residencia de uno, esa morada, eso habla de su estabilidad, de su lugar. Fuera es un peregrinaje. Quiero que veamos si es posible, aunque sea bien rápido, en Primera de Corintios capítulo 4. Merita la pena leer este pasaje. Ustedes pueden escribirlo ahí en sus bosquejos, por favor. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 9. Primera de Corintios 4, 9. Dice aquí, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, pero quisiera que por un momento nos olvidáramos de nosotros los apóstoles. Quisiera que olvidáramos de apóstoles con A minúscula y plural. Quisiéramos que solamente concentrarnos en el apóstol con A mayúscula. ¿Bien? Hablando del Señor. Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed y estamos desnudos, somos abofeteados. Ahora, y no tenemos ambulante, un ser peregrino. Cuando Cristo nació en carne, hablando de su vida como Jesús el Cristo, lo primero que se vio es que al punto de nacer no había lugar para él en el mesón. Estaba peregrino, o era peregrino, no había lugar para él. Él tuvo que nacer fuera, a la intemperie. Hermanos, todas estas cosas, dice la palabra, considerarlas. Considerar al apóstol de nuestra profesión. Y así sucesivamente habla de muchas otras cosas. Meditemos, meditemos, consideremos a nuestro apóstol. Su peregrinaje ha sido desde la eternidad. Fíjense si ha sido desde la eternidad. ¿Qué se dice acerca del Cordero de Dios? Aquel que fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde entonces ha sido su peregrinaje. Debemos de meditar acerca de él. Algo más respecto a su ministerio, la otra parte de su ministerio. Volvemos una vez más aquí a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hemos leído ya donde dice considerad al apóstol, pero ahora también dice y, ¿se entiende? Debemos de considerar también al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así que aquí vemos el otro aspecto de su ministerio, el cual es el de su sacerdocio. Él, sumo sacerdote. En cuanto al sacerdocio, es una función completamente distinta. Quizás ustedes recuerden que en el estudio del Pentateuco, que tuvimos ya hace 2 años, estuvimos tratando acerca de eso, la diferencia entre el ministerio apostólico y lo que es el ministerio sacerdotal. ¿Recuerdan? El apóstol sale, el sacerdote entra. Esa es la diferencia. Dice aquí, hablando acerca de su sacerdocio ahora, en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Hebreos 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Tú, solo tú. Tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. consideremos el sacerdocio de nuestro Señor. Es interesante que a pesar de ese peregrinaje que él confrontó aquí en la tierra, él siempre decía, el Padre, recuerden que dijimos, el Padre nunca me ha abandonado. La morada de él, la comunión de él con el Padre, siempre fue así. Siempre fue perfecta. Dice aquí en este versículo 6, que el Padre lo constituyó a él como sacerdote para siempre. Vemos el sacerdocio de Melquisedec en el capítulo 18, del libro de Génesis, donde Melquisedec se le aparece a Abraham con dos elementos: vino y pan. Habla de sangre y cuerpo. Cristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo vemos así sucesivamente a través de la Escritura en distintos pasajes. Su sacerdocio. No solamente como apóstol, sino también como sacerdote, como aquel que persevera, aquel que permanece en la casa. Estos dos aspectos, hermanos, de su ministerio, tanto apóstol como sumo sacerdote, es lo que la palabra nos enseña que debemos de considerar. Cuando el Padre dice, he aquí mi siervo, para ello hace falta verle, y hace falta conocerle a él, hace falta que le conozcamos a él en esos dos aspectos, como aquel que salió y como aquel que vuelve a entrar para permanecer allí eternamente. Les voy a dejar este pasaje con ustedes, si ustedes lo quieren tomar, por favor. Ezequiel, capítulo 44, versículos del 11 al 16 aproximadamente. Allí podemos ver el celo de Jehová por su sacerdocio. Repito, Ezequiel capítulo 44, versículos del 11 al 16. Vemos que la clase de sacerdocio que Dios quiere es una clase de sacerdocio para sí, no para el mundo. Por eso es que él tiene los dos aspectos de ministerio. El apostolado, que sí es para el mundo, pero el sacerdocio, que es para Dios. Esos son los dos aspectos. Hemos visto el primer punto, conociendo al ministro. Hemos hablado acerca de los dos aspectos de su ministerio. Ahora vamos a hablar por un momento de la iglesia. La iglesia, como cuerpo suyo que es, participando de su ministerio. Cuando hablamos de su ministerio, estamos hablando de los dos aspectos del mismo. La iglesia ha sido llamada a participar de su ministerio. Por eso es que él le dice, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Un solo cuerpo, una sola entidad. Juan, capítulo 20. Y estamos concluyendo. En Juan, capítulo 20. En cuanto a el apostolado de Cristo, pero en este caso hablando de la iglesia identificándose con el apostolado de Cristo, o sea, la iglesia ha sido llamada a ser una iglesia apostólica. Si la cabeza es apostólica y la cabeza está en armonía, y el cuerpo está en armonía con la cabeza, entonces el cuerpo también es llamado a ser un cuerpo apostólico. Así que, una iglesia apostólica. Dice aquí en el capítulo 20 y en el versículo 21. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió, noten, el Padre a quien le envió fue a él. Él es el verdadero apóstol, como el Padre me envió. Así también yo os envío. El Padre envió al Hijo, y el Hijo, porque tiene potestad como cabeza, como principado que es sobre su iglesia, sobre su cuerpo, el Hijo es quien manda la iglesia y la constituye la misma una iglesia apostólica. ¿Quiere decir eso? Pregunto. ¿Quiere decir eso de que todos en el cuerpo son apóstoles? No. Dice la palabra, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros. No. Pero quiere decir que todos nosotros tenemos una misión en Cristo Jesús. Todos somos llamados a ser colaboradores con Él en su obra apostólica. Todos nosotros, el apóstol Pablo decía que somos peregrinos aquí, en esta tierra. Una vez, y ya hace como quizás 15, 16 años, oí yo a un pastor diciendo algo que realmente me llamó mucho la atención, y ahí fue donde yo empecé como a captar algo. Dijo algo así: si todo lo que el Señor quiere es salvar nuestra alma, ¿por qué en el instante que lo lleva a cabo no nos remueve de este mundo? Y con eso no tenemos que estar expuestos a toda clase de cosas. Eso fue suficiente para mí. A pesar de que yo ya había respondido al Señor en cuanto al llamado ministerial, pero ahí fue que es como si de pronto la luz se encendiera para hacerme entender de que sí, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros en Cristo Jesús aquí en la tierra. Repito, no se lo pidamos al Padre, es el Hijo quien nos ha encomendado, quien nos ha constituido como colaboradores con Él. ¿Para qué está la mujer? Estamos hablando, para ser ayuda idónea del marido. La iglesia está para ser ayuda idónea de Cristo. Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Perdón. Estamos hablando de la ayuda idónea. La ayuda idónea. Ese pasaje de la mujer virtuosa es un pasaje tan bello. Pero qué bello cuando lo vemos en verdad en cuanto a la iglesia. La iglesia. Yo digo la iglesia, ¿no? Universal. La iglesia como cuerpo, como ayuda idónea para con el esposo. Amén. La iglesia es llamada a ser un cuerpo apostólico. Y segundo, en cuanto al hecho de participar de su ministerio, porque él es el único ministro, vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, y estamos casi concluyendo, Apocalipsis capítulo 1, este precioso pasaje de la Escritura también. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. No solo la iglesia es llamada a ser una iglesia apostólica, sino también una iglesia sacerdotal. Dice, verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, o como hemos dicho en muchas veces, nos hizo un reino sacerdotal. Un reino sacerdotal. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Un reino de sacerdocios que ha de permanecer delante del Señor. No para el mundo, no es un sacerdocio para el mundo. Ya nos hizo una iglesia apostólica, pero también nos ha hecho un cuerpo permanente, estable, delante de la presencia del Señor. Esa es la segunda parte del ministerio de Cristo, también el ministerio de la iglesia. Nos hizo, no es que nos hará, nos hizo. No es que nos habrá de enviar, ya nos envió. Como el Padre me envió, así yo os envío. Hay quienes quieren esperar, parece como que sucedan toda clase de de cosas extrañas en el firmamento, ¿no? Toda clase de señales para pensar que Dios le ha llamado. El llamamiento de Dios, cuando es a través de Cristo, por medio de una identificación con Él, ya es un llamamiento positivo. ¿Llamamiento para qué? Para el apostolado, como también para el sacerdocio. Nos ha hecho, no dice nos hará, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? No para el mundo, para Dios el Padre. Les dejo con este pensamiento una vez más, así como ya estamos concluyendo, en Filipenses, Filipenses capítulo 3, de esta forma cerramos. Confío que esta palabra el Señor, la haga permanecer, establecerse en cada uno. Capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 14. Pablo decía, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios. Filipenses 3:14. ¿Dónde está el premio del supremo llamamiento de Dios? Una cosa es, el Señor me llamó. Todos aquellos que han respondido al llamado del Señor pueden decir lo mismo y han dicho lo mismo. El Señor me llamó. Pablo también fue llamado por el Señor. Pero había algo más que Pablo estaba buscando. Él no estaba buscando su llamado. Él estaba buscando el llamado de Cristo. Él decía, ese es el supremo llamamiento. Aquí decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahí es donde vemos todo, hermanos. Él es el ministro. El supremo llamamiento es de Cristo y está en Él. Que como el Señor quiera, así Él hable a cada corazón. Amén.